Bueno, entonces comenzamos la grabación. Este va a ser el Fireside Talk número 4. Hablemos de rol. Los temas de hoy, simples. Los cambios que se le han hecho a la documentación de la campaña del Sortilegio de Navero. Muchas cosas no habían quedado claras. Fue una mala decisión de nosotros que estamos prácticamente dándole la estructura a este proyecto. Pensamos que como la gente estaba informada de lo que es el formato de West Marches, iba a estar implicado para tanto los Dungeon Masters y los jugadores que iban a comenzar y nos iban a acompañar a jugando en este proyecto. Pero no, las instrucciones no fueron claras, entonces nadie sabía qué se estaba haciendo. Todos tenían ideas y te estaban empujando a direcciones muy diferentes de lo que habíamos acordado. Entonces nos dimos cuenta que fue nuestra culpa el simple hecho de no haber dado una base clara dentro de la documentación. Pero bueno, ya se está haciendo, casi se termina. Entonces, básicamente, en nuestro nuevo primer para los jugadores del Sortilegio, en las primeras páginas van a ver un pequeño cuadro que les va a decir los pasos en orden de cómo comenzar a jugar. Y estamos usando unos links que van a estar dentro del documento para que la navegación sea más sencilla. Simplemente, si quieres ver paso por paso, puedes darle clic y te va a mandar al capítulo que se habla de eso. Ahora sí, no nos estamos ahorrando tiempo, estamos explicando todo con detalle, le estamos dando su espacio a cada sección, desde el cómo utilizar la guía a cómo utilizar, bueno, eso ya estaba, el cómo utilizar las bitácoras, pero la gente no tenía ni puta idea cómo utilizar, cómo comenzar una sesión. O sea, fuera del cómo se juega, no tienen ni puta idea cómo comenzarla. Eso es el segundo error que teníamos, porque creíamos que la gente ya sabía cómo se llevaba a cabo el formato de West Marches. Y bueno, parece que no. Ahora agregamos una sección de cómo se usa el canal de taberna, qué se debe hacer el canal de taberna y cómo se hace, y el cómo organizar una expedición. Hicimos el recordatorio, que a primera instancia se nos hizo que iba a ser como redundante estarlo repitiendo tantas veces, pero al final de cuentas se necesitó aclarar porque nadie sabía qué estaba pasando. Y es que los jugadores son los que deben llevar la iniciativa. Tampoco sabían cómo utilizar el mapa. El mapa que ni siquiera está terminado. Pero bueno, la idea del mapa es que tiene que elegir un punto de interés. Y los puntos de interés están marcados. No son en sí limitaciones. Esto no está pensado para limitar al jugador. Está pensado para darle estructura al formato y que sea fácil de digerir para que todos podamos hablar el mismo idioma. Entonces, para la gente que va a estar dándole mantenimiento al mapa, tiene sentido. Para los demás, tiene que tener sentido a la hora de saber leer el mapa, a la hora de interpretarlo y a la hora de poder dar las coordenadas de las bitácoras. Vi que lo que comenzaron a hacer era simplemente darle print screen al puto mapa y marcándolo con un círculo rojo. Supongo que es porque es simplemente más práctico que usar las coordenadas. Se entiende completamente. De hecho, es obviamente más natural que usar las coordenadas. Pero al final de cuentas, las coordenadas van a estar ahí y van a ser útiles en algún momento. Entonces, el primer del jugador le regresa el poder al jugador, el poder de poder organizar o unirse a una expedición, organizar los tiempos con los jugadores. Hay algunas limitantes de ponerte de acuerdo con un DM, no, pero no las queremos promover. O sea, el que un grupo, antes de decidir su horario, quiera comparar con los de los DMs, eso no es ningún problema. De hecho, la idea original es que los Dungeon Masters interesados hicieran un apartado en los listados de partidas donde ellos pudieran poner sus horarios. Y de hecho, podemos hacer eso en el blog. Si me dan una lista de los horarios de los DMs, podemos ponerla en el blog, podemos ponerla en Discord, en un pin, donde estén todos los DMs con sus horarios. Y así los jugadores pueden crear partidas alrededor de eso. Esa es una. La segunda idea es que las partidas sean improvisadas. Y no en el sentido de que armamos una para jugar ahorita, porque es mucho trabajo para el DM improvisar. No todos pueden improvisar. A mí no me molestaría hacer eso, pero siento que puedo ofrecer una mejor partida si me dejan preparar algo. Un día, dos días. Entonces, ¿cuánto control tienen los DMs dentro de el elegir los horarios? Bueno, pues obviamente tienen todo el derecho a decir, ¿sabes qué? Estos horarios no me gustan y simplemente no puedo correrlo para ustedes. Y pueden negociar los horarios. Quítale una hora, ponle una hora. Va a ser más corto y esto. Dentro de esto de los horarios y del generar partidas, hemos pensado en otros posibles problemas que se pueden dar. Por ejemplo, jugadores que no terminen sus partidas. Los jugadores que no terminen sus partidas, dentro de la narración, estamos tomando en cuenta que todos salen de Antaras, hacen un recorrido, ¿no? El DM a lo mejor hace tiros por encuentros, a lo mejor ya tiene planeados algunos encuentros que sean parte del flavor de su sesión, a lo mejor son independientes, pero llegan al lugar, lo exploran y de repente mientras están explorando un tipo dicen, ¿saben qué? Yo me tengo que largar de aquí, ¿no? Y su personaje desaparece de la sesión y su personaje aparece mágicamente en Antaras. Bueno, no podemos castigar a la gente porque la vida no les permite jugar una sesión completa. Sin embargo, la gente solo se va a llevar la recompensa de los eventos en los que haya participado. Si no participó, bueno, en lo que no participó, obviamente no le tocaría nada. ¿Alguna desventaja? Sí. Dentro de la bitácora del DM, el DM tiene que decir si alguien se retiró más temprano. ¿Qué jugadores no terminaron la sesión? Eso nos va a ir dando una idea de los jugadores que no hayan terminado una sesión. Y si se necesita hacer una revisión, se hace. Así de simple. Si están viendo que hay gente que se está yendo antes de hacerle roleplay al regreso a Antaras, no pasa nada. Incluyendo, estoy seguro que va a haber DMs que se van a saltar al regreso. Algunos lo van a simplificar unos cuantos tiros. Otros lo van a querer jugar de una manera un poquito más religiosa, ¿no? O sea, como día por día, viendo a ver cómo los jugadores utilizan sus recursos para sobrevivir el camino. Recuerden que esta es una campaña de exploración y el tan solo moverse y explorar a través del mapa ya es algo bastante complejo para los aventureros, para los personajes. Si, por ejemplo, están avanzando por una zona que ya ha sido como varias veces descubierta, si son DMs, pueden simplemente decir que los peligros ya no son tan grandes. Pero es más, siempre es más el peligro el ir por terreno virgen, sobre todo entre más lejos que estés de Antaras, más peligroso se pone el lugar. Entre otras reglas que se agregaron o se mejoraron dentro de la documentación es que hicimos énfasis, porque antes no era tan claro, casi la mayoría de los problemas que no fueron claras las instrucciones, pero hicimos énfasis en que si se llegara a editar cualquier bitácora, ya no va a ser legal y no se tomará en cuenta. Si necesitas editarla, vas a tener que borrarla y volverla a poner. Ahora, agregamos una segunda limitación con las bitácoras. Todos van a tener, jugadores o Dungeon Masters, 24 horas para hacer sus bitácoras. En cualquier caso, que después de las 24 horas necesiten hacer un cambio a su bitácora o hacer una bitácora que olvidaron, tendrán que pedir ayuda del staff. ¿Por qué las 24 horas para hacer la bitácora? Bueno, estamos llevando una bitácora abierta, una bitácora pública. Todos tienen acceso. Y no queremos hacer que jueguen ahorita y en dos semanas ponen una bitácora que está muy fuera de tiempo y muy fuera de lugar. 24 horas es el tiempo suficiente para hacer cualquier bitácora. Les toma menos de un par de minutos, menos de 3 minutos hacer cualquier bitácora. Entonces, para ambos, 24 horas. También nos va a ayudar a nosotros, los del Task Force, a llevar un mejor control de lo que está sucediendo. Entonces, hay 24 horas para hacer su bitácora y no se pueden editar. Si están dentro de las 24 horas, bórrenla y vuélvanla a poner. O sea, no están cumpliendo la regla. Pero si ocupan editar o poner una bitácora y se pasaron de las 24 horas, antes de ponerla, hablen con un staff. Nomás se les avisa. Recuerden, estas reglas son para promover un control, una guía y un formato. No es para andar molestando gente. Bueno, dentro de lo demás que escribimos, es una pequeña guía que les dice cómo organizar una expedición, cómo se usa la taberna, cómo se va a usar los nuevos canales que también agregamos, gracias a las recomendaciones de Helux, la que dijo que nuestro sistema no es muy bueno para encontrar o buscar partidas, así que lo único que se me pudo ocurrir para mejorarlo hasta el momento es agregar más canales. Uno para los listados oficiales de partidas que no van a estar cambiando durante meses. Otro para buscar partida, para los jugadores que estén buscando un lugar para jugar. Y otro para buscar jugadores, para la gente que tiene partidas y le faltan jugadores. Entonces, en los de buscar partida y buscar jugadores, cualquiera puede poner algo. En los listados, solo los DMs pueden poner listados que se les van a hacer PIM. Entonces, hablamos un poco de cómo buscar una sesión en general y de Naveru. Y básicamente, cómo organizar una expedición. Los pasos a seguir son muy simples. Entonces, lo primero que tienes que hacer es que entiendas como jugador que la aventura no va a comenzar hasta que tú no lo plantees. Eso al menos entendió. Muchos estaban llevando la iniciativa y lo estaban haciendo muy bien. Entonces, junto con los demás jugadores interesados, van a escoger un lugar en el mapa marcado por un punto de interés. Los puntos de interés son estos castillitos, estas como villas, las casitas, las torres. He puesto banderitas encima de las montañas. Y yo las dejé abiertas para que los jugadores las interpretaran como ellos quisieran. Si ven una bandera en la montaña, tal vez quiere decir que en la montaña hay túneles donde viven monstruos. A lo mejor hay algo hasta arriba de la montaña construido. A lo mejor simplemente hay campamentos. A lo mejor, no sé. Lo que al DM se le ocurra, como la quiere interpretar. O sea, la gente va a interpretar el mapa como ellos quieran. Pero siempre se tienen que basar en los puntos de interés que ya están en el mapa. Ahorita el mapa se ve un poco limitado porque no lo he terminado, pero van a aparecer más y más y más conforme avancen los días. Y la idea es que ningún punto de interés, ningún lugar, se puede limpiar en una sesión. Siempre se van a encontrar más niveles, más escaleras, más cuartos cerrados, más lugar donde no quieren entrar. y eso le da espacio a otros grupos a que también investiguen y hagan su parte. Una vez eligiendo el lugar donde quieren ir, es hora de buscar un DM. Entonces, para buscar el DM o cómo mantener un día, todos los jugadores ya tienen el lugar, ahora eligen una fecha, un horario. Y ellos, con esto ya puedes buscar un DM. A ver, ¿qué DM nos puede correr esta partida? Queremos ir a este lugar. Pueden usarlo en buscar partidas, o si les faltan jugadores, pueden utilizar el chat de ustedes buscan jugadores. Asimismo, si tú eres un DM, puedes simplemente poner tus horarios en el listado y puedes decir, estos son mis horarios abiertos para correrles Naveru. Y en base a esto, los jugadores y los grupos pueden preguntarte a ti como DM qué días puedes correr para ellos. Ahora, el propósito de estos canales es buscar partidas y saber quién formará parte de la sesión. Recuerden que en todos estos canales se tienen que respetar las mismas reglas que en todo el servidor de Discord. A diferencia de que en la taberna, sin que nadie se los pidiera, no sé quién putas, creo que fue culpa de Alice, comenzaron a hablar en personaje. Y bueno, nos gustó tanto que vamos a dejar la taberna para que se siga hablando en personaje. Entonces, supongo que lo haremos parte de las reglas ahora. Reglas no escritas, que se hable en personaje en la taberna. Ya tienen suficientes canales para hacer partidas. Entonces, la taberna es buen lugar para hacer roleplay, interactuar entre los personajes, conseguir amigos, saber con quién vas a hacer las cosas, y luego ya se pasan a los canales formales para encontrar las partidas. Bueno, el día en el que se va a organizar la expedición debe ser un día en el que todos los participantes puedan asistir, y un horario en el que todos puedan presentarse en un periodo mínimo de 3 horas para llevar a cabo la sesión. Una vez que hayan llegado al acuerdo, le hacen conocimiento a los participantes, pueden utilizar @GameMaster para hablar con los Dungeon Masters de Discord, pueden utilizar @Here para hablar con todos los que están en conectados en ese momento. Y pueden asimismo hablar con los @PlayerCharacters, que son todos los jugadores de Discord. Estos son 3 comandos que pueden usar. Y se los estamos dejando usar a menos que comiencen a usar de ellos. Si vemos que comienzan a usar de ellos, pues se los vamos a quitar. Pero ahorita se tomó la decisión de que se dejaron usar para método de hacer más accesibles los anuncios entre los jugadores para buscarse entre sí. Entonces, ya una vez que llegan al acuerdo, todos los participantes tienen que estar al tanto de la sesión. Y bueno, y ahí en fuera, ustedes se preparan para el día de la sesión. Las preparaciones son importantes porque ustedes no necesitan a un Dungeon Master para comprar cosas, no necesitan a un Dungeon Master para gastarse sus recursos, ni siquiera necesitan un Dungeon Master para usar sus puntos de tesoro una vez que los tengan. Ustedes no necesitan nada porque si siguen los formatos de las bitácoras, todo se puede hacer sin necesidad de ello. Entonces ustedes ya comienzan la sesión con todas las compras que habían necesitado, con sus ítems mágicos, con todo lo que ya deberían haber gastado, ustedes lo hacen ahí. ¿Y cómo sabemos que es legal? Bueno, porque ustedes van a llenar las bitácoras para eso. Para esto mismo, agregamos nuevas bitácoras. No nuevos canales de bitácoras, sino nuevas entradas de bitácoras. Agregamos la de compra de equipo mundano. Eso se va a hacer en Trailog. Simplemente, si ustedes se van a preparar para una sesión, van a poner algo como que, ok, me gasté 50 monedas de oro comprando una casa de campaña, cuerdas, una espada, un escudo y bla, 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 ¿no? Y eso lo ponen en el chat y bueno, ya sabemos que ustedes se gastaron ese oro y ya está ahí y ya no necesitan un DM. Y su siguiente partida pueden comenzar con eso porque es legal. El otro tiro que se puso fue por puro capricho mío, que quiero darles la oportunidad a los jugadores que tienen sus trinkets. Entonces, una vez que se haya publicado el primer, todos los nuevos personajes creados van a poder comenzar con un trinket. No sé todavía si los personajes que ya están creados pueden tirar por el trinket, pero como nadie ha tirado por su trinket, tal vez pueda convencer a los demás que se haga legal y todos puedan tirar por un trinket. Eso se tiraría en reward logs y el formato estaría en el primer una vez que ya lo hayamos publicado. Bueno, el trinket, si no saben, son cachivaches, son cositas baratas que no sirven de nada mecánicamente, pero están bonitas y cada personaje puede tener uno. Esas son reglas de creación de personaje del Player's Handbook. Se hicieron correcciones de las diferentes tiers de los jugadores. Habíamos puesto mal los tiers, entonces a la hora de subir de nivel, ustedes agarran un personaje extra cuando llegan a nivel 5, cuando llegan a nivel 11 y cuando llegan a nivel 17. Esos son los cuatro tiers que existen actualmente. De 1 a 4, de 5 a 10, de 11 a 16, 17 a 20. Bueno, cada tier que avancen les da un nuevo personaje. También aclaramos en la creación de personaje, en la sección de creación de personaje, que tu personaje agarra su equipo. Cuando se crea un personaje, él solo puede obtener su equipo de clase, su equipo de trasfondo y 50 piezas de oro que te da el gremio de exploración. Así que el oro que te da tu trasfondo no lo agarras, ese oro se ignora completamente y solo te quedas con 50 piezas de oro que te da el gremio. Entonces, mucha gente no estaba al tanto de esto, así que ahora lo va a estar. ¿Qué más? A ver, una pregunta. ¿Cómo le hacemos los masters para hablar en la taberna? O algo así como una voz mágica que sale de las paredes, comienza a comunicarse. Lo que le recomiendo a los masters es que, a tal como hizo el señor Springa, que se me hizo una buena... ¿cómo se llama? Idea. Es crear un patrón. Un patrón... voy a mutear a Taz. Es crear un patrón, un NPC temporal, si quieres interactuar en personaje. Pero la idea es que no lo hagas, porque no se necesita. Tú no necesitas hablar con los personajes, tú no necesitas hacer nada. Ellos hacen todo y ellos te buscan a ti. Tú no puedes llevar la iniciativa, tú no les puedes decir quiero llevar un grupo aquí. Así no es como funciona la dinámica, no es como funciona el formato. Si quieres ir a explorar un lugar, te invito a que te hagas un personaje y lo hagas por tu cuenta. Tu único trabajo como DM es decirles, darles tu disponibilidad y crear, darle vida al lugar que se va a investigar. Eso es lo único que te ocupa saber. No, Osvaldo dice que hacia esta pregunta por si había información que deberían saber, pero no hay ningún tipo de información que deberían saber, de hecho todo lo contrario, los jugadores no tienen por qué saber nada al respecto de lo que van a hacer, ellos solo van a ir al lugar y toda la información se los va a dar el mapa les va a dar la información que necesiten saber, si es un lugar que ya se exploró, el mapa les va a dar la información y ellos van a tomar la decisión, ellos no necesitan más nada. Ahora, si ocupas organizarte o algo con los jugadores, se hace en otros canales. Tenemos muchos canales para hacer esto. La taberna se sigue usando para que los exploradores hablen en personaje, interactúen en personaje. Y hablando de lo que deben hacer los Dungeon Masters, voy a hablar de los cambios que se le hicieron a los primers, al primer del Dungeon Master. El primero es, ya lo dije, el manejo de las recompensas por no terminar una sesión. Desde ahora los DMs tienen que darle recompensa a los jugadores que no puedan terminar su sesión solo por los eventos en los que se participó, como habíamos dicho. Deben marcar en su bitácora de... Perros, por favor, estoy en un fireside talk. Se van a ladrar, sálganse. Deben marcar en su bitácora de aventura quienes no terminaron la partida. Pero bueno, Los Dungeon Masters también tienen 24 horas para llenar su bitácora. De igual forma, jugadores, si ustedes juegan, fíjense bien que el Dungeon Master termina la bitácora. Eso es su responsabilidad también como miembros de la partida, porque si esa bitácora no se termina y no es... Se hizo algún cambio a la información, les va a afectar a ustedes. Entonces, el DM hace la bitácora y si hay algún problema, hablen con un staff. Pero, bueno, al final de cuentas, la información que el Dungeon Master nos dé a nosotros en su entrada de bitácora es lo que se va a usar para poner en el mapa. Así que descríbanlo dando el mejor flavor posible. Hablando de flavor, el uso del flavor de cada DM es su problema. Pero no quiero promoverlo entre los jugadores que hagan personajes con un flavor especial que cambie las mecánicas. Al menos yo no lo dejaría en general. Cada DM puede poner los límites a sus sesiones. Cada DM es dueño de su propia sesión respecto al funcionamiento de sus mecánicas, pero tiene que tener tiene la responsabilidad de anunciar desde antes de que se empiece una partida qué tipo de cambios ha hecho. Por ejemplo, yo siempre digo que no uso flanking, yo siempre digo que uso reglas pendejas de iniciativa, y bueno, ustedes como jugadores no tienen que someterse a eso. Pero hablen con sus DMs, pregúnteles cuáles son las reglas de la casa. También, por ejemplo, hay algunos DMs que no utilizan el Critical Miss o el Fumble, que es cuando en el dado te sale un 1 natural. Yo lo utilizo, hay gente que no le gusta y no lo utiliza. Y esos son el tipo de cosas que le quiero dar flexibilidad a los DMs que hagan. No, yo no quiero controlar el juego de cada persona. Si hacen cosas muy jodidas, los jugadores pueden reportarlo y se habla. Pero usualmente no es así. Nadie hace cosas tan jodidas. No. Así que, bueno, si sienten que hay algún DM que se pase de vergas, pueden reportarlo. Pero lo mejor es que lo hablen con él. Lo mejor es que todo se arregle sin necesidad de alguien más. En un grupo, dentro del grupo. Y que no pase... Que cosas que sucedan en la partida no se salga de ahí. Es lo mejor que pueden hacer. Así que si uno de sus jugadores quiere tener un pájaro que no haga nada, adelante. Pero vean si en el libro ya hay reglas para eso. Vean si otras clases ya pueden tener esa característica que ese personaje quiere. Y si ya existen reglas para eso, usen las reglas mejor. Y si las reglas no aplican para este personaje, pues ahí tienen una respuesta. Fuera de cosas que se pueden determinar con las reglas, cualquier DM tiene la libertad de tomar su flavor como quiera. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un personaje que quiere tener una katana en vez de una longsword? Bueno, de acuerdo a la regla del Dungeon Master Guide, una katana es una longsword y simplemente cambias la palabra longsword por katana y tiene las mismas propiedades y mecánicas, así que no hay una diferencia mecánica, es el flavor que le pones encima nada más, lo estás maquillando. Entonces, no quieran cambiar mecánicas solo por darle características narrativas a su personaje. Si es una característica narrativa, se debe quedar así. Así que eso es el... Eso ni siquiera lo hemos puesto en el primer porque no se necesita. Eso ya está implícito a la hora de jugar Dungeons and Dragons y cualquier otro juego de rol. El uso de reglas opcionales está abierto también, mientras no quieran interferir con el formato. El uso de reglas opcionales, como ya dije, como las reglas de de flanking y todas esas pendejadas. Ajá. Mientras estén en el libro y estén avaladas, adelante. Reglas para correr sesiones. Estamos escribiendo una sección para Dungeon Masters. Cómo correr una puta sesión del Sortilegio en Averu. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la dinámica? Y el formato a seguir. El formato es un formato muy simple. Los jugadores tienen la iniciativa y el DM solo tiene que correr la sesión, prácticamente. Los jugadores te dicen a dónde ir y tú le das vida a ese lugar. Y les vamos a dar varios tips. El primer tip es, a la hora de crear contenido para Naveru, es ¿qué hay alrededor? A dónde van a ir los jugadores, hay alrededor otros puntos de interés. ¿Han sido explorados antes? Si han sido explorados, te va a dar una idea de lo que puede dar ahí. Si ya exploraron unas criptas y un poco más abajo exploraron a lo mejor un campamento orco, bueno, en este lugar que está en medio de esos dos, a lo mejor hay un castillo de esas personas que se estaban defendiendo de los orcos, se defendieron por mucho tiempo y ahora es un castillo en ruinas. Es el tipo de flavor que puedes hacer. No queremos plots. No queremos NPCs mandándote a una aventura. No, aquí nadie te va a mandar a ningún lugar. Son los mismos jugadores los que van a decidir a dónde ir. ¿Y por qué quieren ir ahí? Bueno, porque son unos putos exploradores. Y es tierra que no ha sido explorada. Es el único incentivo y motivación que hay. No le vamos a agregar capas de nada. No le vamos a agregar, no, es que tienen que ir porque tienen que hacer esto. No, eso va en contra de la dinámica y no se debe promover y no se debe usar en absoluto. Es muy irresponsable porque rompe con el formato. Y hay gente todavía que se atreve a decir que es muy limitante tener puras aventuras de exploración. Bueno, en lo personal, la narrativa más interesante es la que es emergente, la que emerge de cosas que ya están hechas. Y este formato te obliga a pensar fuera de la caja, siempre te obliga a pensar de forma creativa. Y se pueden hacer muchas cosas con lo que tenemos. Tenemos un mapa con muchos símbolos de torres, tenemos un mapa con símbolos de pequeños castillos, de villas. Pero se pueden hacer muchas cosas. No todo tiene que ser elfos. No todo tiene que ser orcos. Por ejemplo, habíamos dicho, y esto quedó muy claro, que estamos en los Reinos Olvidados, ¿vale? En esa campaña, en este setting. ¿Qué tal si encuentras en ese icono que está en medio de un bosque? No tiene que ser lo que exactamente representa, o sea, es una puta torre, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser un templo de dioses antiguos. Puede ser una tumba muy antigua de un rey. Puede ser una biblioteca bajo tierra, cuidada por espíritus. Puede ser algún claro con un pequeño shrine dedicado a los dioses del Fey, y la magia del Feywild se ha filtrado lentamente esa zona. Puede ser un portal que te lleve al Shadowfell y puedas interactuar con otros seres, otros planos. Recuerden que tienen todo los libros de D&D a su disposición para crear estas historias. Los lugares que pueden crear no tienen límite. Y el hecho de que nadie sepa nada de ellos, de que no va a haber un NPC contándoles una historia, les da derecho a inventar lo que ustedes quieran. Por ejemplo, este mismo día más temprano leí a alguien que se inventó todo una historia de tres hermosas elfas que cantaban. Y él inventó una historia bastante bien pensada, pero al mismo tiempo de la forma en la que iba a presentarse iba a ser muy confusa. Y le dije, si va a ser para Naveru, enfócate en el concepto de show and don't tell, demuéstralo en vez de decirlo. Es un concepto que usan los filmógrafos a la hora de hacer películas, y quieren describir algo. En vez de tener un narrador diciéndolo, simplemente lo demuestran con un evento. Es la mejor forma de hacerlo en D&D. En vez de decir, oh, mira, allí hay un templo dedicado a Sirik, deja que tus jugadores entren, investiguen esta extraña construcción en ruinas, hecha de algún tipo de granito negro, donde encuentren lentamente señales que los guíe a esa idea. Tal vez los... perro, bájate de ahí. Bájalo de ahí. ¿Qué es ese maldito perro? Perdón, el perro se me puso aquí encima del escritorio. Tal vez puedan encontrar como algunos artefactos que les digan que aquí se hicieron cierto tipo de rituales. Haz que tus jugadores usen sus habilidades, haz que tus jugadores usen sus tiros de arcana, tiros de religión, tiros de naturaleza. Haz que los usen. Y no solo están descubriendo un lugar físico espacial, o sea, están descubriendo flavor, que es lo que los DMs van a crear. Entonces, cuando los jugadores regresen, van a poder decir, ¿sabes qué? Esta espada la encontré en la cripta o en el templo dedicado a Sirik, el dios de los asesinos. Y van a estar más felices de ello. No necesitas un plot, no necesitas un guía, no necesitas nada. Simplemente necesitas un grupo de personas y un poquito de creatividad y dejarlo todo en la narrativa. Porque es parte de la magia de explorar. Taz pregunta, como DM, ¿puedo ofrecer disponibilidad de antemano y dejar que los jugadores hagan lo suyo? Taz, como siempre, llegando tarde y haciendo preguntas de temas que ya se tocaron. Gracias, Taz. ¿El mismo escenario natural puede ser considerado como un landmark o tiene que tener un símbolo específico? Taz, como siempre, haciendo preguntas que de las que ya se habló. Gracias. Recuerden que en los primers usamos el concepto de punto de interés. Y el punto de interés son estas marcas que se hacen de antemano. Y hay en todos lados. Y como dije, va a haber más. Estas marcas son las que usamos. No son para delimitar los lugares donde tienen que ir. Son para darle un formato y darle una estructura al mapa. Es para eso. Pero hay muchos. Y se pueden explorar más de una vez. Así que no es como que van a hacer falta. Bueno, estamos con lo de los Dungeon Masters. Aparte de esta idea que creen que es limitante, se puede hacer muchas cosas con esta idea de explorar. Pues se pueden explorar muchas cosas. Se pueden explorar otros planos, se pueden explorar otros dioses, ideologías dentro de representadas por los lugares. Los lugares no tienen que estar vacíos, no tienen que estar llenos de enemigos. Los jugadores pueden tener aliados dentro de estas sesiones, pueden tener objetos mágicos que funcionen dentro de estos lugares. Pueden hacer lo que quieran dentro de estos lugares, con la única regla que nada de lo que sucede en la sesión trascienda mecánicamente en los jugadores, fuera de sus recompensas. Por ejemplo, diseñar mazmorras temáticas, como si fueran templos de algún juego de Zelda, como si fueran el templo del agua, el templo de aire. Darles objetos a los jugadores para que puedan volar de un lugar a otro o respirar abajo del agua y hacer toda una sesión bajo el agua. Ese tipo de cosas son permitidas. No, porque no siguen los lineamientos de los libros, pero mientras no trascienda fuera del Dungeon Master Guide, perdón, fuera de la sesión y causen un algún tipo de cambio permanente fuera de las recompensas, está permitido completamente. Entonces, ese es el tipo de libertad que le estamos dando a los Dungeon Masters. Y no la ven porque no están acostumbrados a pensar de esa forma. Simplemente ven una torre y piensan que debe ser una torre. Y ya. Pero eso también fue el problema de comunicación porque no se los hicimos saber. Porque pensamos que ya venía implicado. Porque pensamos que iban a ser gente muy... imaginativas. No. O sea, muy... Pensamos que lo iban a entender. Que iban a entender que no necesariamente tiene que ser una cosa. Ajá. No tiene que ser exactamente lo que ven en el mapa. Pueden ser lo que sea. Y por eso puse muchas cosas diferentes. Puse cuevas, puse villas. Como dije, no tienen que ser todos unos sus enemigos. Pueden tener también personajes neutrales. Pueden tener pequeños quests dentro de la exploración. Pero que estén dentro de la exploración. Que la exploración no sea el quest. Pueden visitar a lo mejor un pueblo de pura gente fantasma. Y la gente fantasma les pida que hagan algo para que el pueblo pueda descansar en paz. Eso es un quest dentro de la exploración. Y se pueden hacer muchas cosas con eso. Entonces, a los DMs, no puedo escribir todo esto en el primer del Dungeon Master. Porque ya hay un libro que se llama Dungeon Master Guide con todas estas ideas. Y si no lo han leído, comiencen por ahí. Los primers simplemente están hechos para darle una estructura al formato. Para que sepan cuándo ya están haciendo de más. Y para que sepan en qué dirección deben echarse. Así que, bueno, esto es lo que estamos haciendo. Se lo estamos aclarando porque nos dimos cuenta que no era claro. Teníamos fecha de lanzamiento de hoy, pero el señor Springa está indispuesto para ayudarme a terminarlo hoy. Así que lo vamos a dejar para otro día. No les puedo dar fecha porque no quiero hablar por nadie más. Pero bueno, esos son los cambios que hemos estado haciendo. Y creo que son suficientes. Creo que la estructura ahora es clara. La dinámica fácil de seguir. ¿Qué falta para que la gente pueda jugar? Bueno, no más que publiquemos estos dos documentos. El Task Force se acaba de achicar. Nos deshicimos de gente que no estaba ayudando. Que tenía otras prioridades dentro de lo que estaban haciendo. Así que simplemente estamos prácticamente 4 personas haciendo todo esto. Y cuando digo 4, digo 3 realmente. Pero bueno, si quieren colaborar tanto con el mapa, con Flavor, con haciendo revisiones, checando código tanto de texto como código de páginas webs, o quieren ayudar con gráficas, todo eso es bienvenido, de hecho, porque en todo eso se necesita ayuda. Pero la prioridad de esto es ofrecerle a la gente de habla hispana un formato de juego abierto para jugar. Y recuerden, es un formato. Es un formato. Tiene forma. Tiene una dirección. Y no podemos ponernos en una posición de flexibilidad porque se rompe el formato. Y si no se sigue, se termina de hacer una porquería que nadie va a querer. Entonces, tenemos que mantenernos rectos con las decisiones que tomamos. Y se está haciendo lo más transparente que se pueda. Entonces, Todos los cambios van a estar dentro del primer. Y todos los avances los vamos a intentar dar a través de los Fireside Talks. Cualquier duda pueden hacerlo por chat del player chat, que es lo que estoy leyendo. Estoy seguro que en un futuro vamos a tener más otros detalles que se tienen que arreglar. Pero está bien. Sabemos que la dinámica no es perfecta. Sabemos que hay muchas cosas que hemos dado por... estamos dando por adelantado, pero no importa. Queremos que esos errores salgan de forma natural para poder arreglarlos. Pero lo que nos surge es que se pueda jugar ya. Y bueno, lamentablemente también tenemos vidas, así que no podemos dedicar todo el tiempo a esto. Pero si quieren ayudar, pues hablen con cualquiera de nosotros. Nos pueden decir en qué les gustaría ayudar. No, lo que me gustaría tener también es miembros del Task Force, colaboradores, que puedan estar asesorando a los DMs. Asesorar a los DMs es muy importante. Los jugadores van a hacer todo lo que puedan hacer hasta que les pongan un límite. Los jugadores son unos imbéciles. Los jugadores son muy mierda. Ellos van a hacer todo lo que puedan hacer hasta que alguien les ponga un límite. Y ellos van a llegar al límite. No importa cuál sea el límite, ellos van a llegar ahí. Si los límites es tener un personaje mierda, todos van a querer personajes mierda. Entonces, ellos no ocupan ayuda ni guía. Los que ocupan ayuda y guía son los DMs. Ellos son los que les ponen los límites a los jugadores. Entonces, tener un par de colaboradores que nos ayuden a asesorar a los DMs, eso sería bastante, bastante útil. Y bueno, creo que eso es todo por mi lado. Esta vez me tocó a mí hablar solo. Pero supongo que fue productivo el darles un adelanto en lo que estamos pensando. Si creen que olvidamos algo, pueden hacer la sugerencia, la crítica, pueden mandar un regalo o darnos un abrazo. Lo que más les sientan en su corazón. Pero viendo que no hay dudas, supongo que es buen momento para acabar con este Fireside Talk. Y no di la fecha de hoy. Marzo 14 de 2018. Esto fue Fireside Talk. Hablemos de rol. Episodio 4. Yo soy Santi. Y nos vemos algún otro día.